Gracias por la oportunidad, hermanos. Bendiga a todos. Teníamos varios días de no estar juntos. Le dije al hermano que iba a venir ayer a visitarles. Le dije, bueno, aproveche la oportunidad de una vez. Gracias, hermano. Traigo un mensaje poco conocido por muchos de nosotros, pero es bastante interesante. Primero, la mayoría de personas creen que no tienen pecados o que son o que no se les puede acusar de los tales a ellos debido a que se consideran buenas personas. También o nunca están conscientes de sus pecados. Y también hay otra cosa muy importante también. Si no hay conciencia de pecados, no hay que arrepentimiento de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente piensa. Mi vida está buena, llevo una vida buena, no tengo pecados. No hay una conciencia de pecado, no hay arrepentimiento de ellos. El tema el título del tema que tengo es muchos pecados te son perdonados. Como primer punto, vamos a ir al libro de Lucas, pero no lo vamos a leer todavía, en capítulo 7. La lectura que vamos a tener entre versículo 36 al 50. En Fenlon realicé esta predicación, pero cometer un error, sino que decidí no leer la lectura dado el tiempo, pero creo que no le hice suficiente justicia a poder comprender el tema que yo traía, y esta vez lo vamos a leer, aunque voy a ir un poco rápido con la lectura. Muchas personas son expertas, como dije anteriormente, en detectar el pecado en otros. Recordemos esto, es muy importante. Tal vez ustedes se han topado con alguien o han hablado con alguien que rápido están detectando el pecado en otras personas. Incluso a nosotros mismos nos sucede lo mismo, a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Bueno, podríamos dar muchas respuestas, pero vamos a dar una, creo que es la más acertada tal vez, porque la mayoría de personas, hermanos, nunca toman en consideración el tipo de vida que llevan y no están conscientes de pecado alguno en su vida. Piensan creer estar bien y que no necesitan perdón alguno. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en los fariseos. Cuando leemos los evangelios en cuanto a Jesucristo, su predicación en la tierra, él entabló muchas discusiones con los fariseos, tratando de enseñarles a ellos en cuanto al reino de Dios. Y siempre hubo mucha contradicción con ellos, porque ellos se creían que no tenían problema. Ellos no tenían ninguna conciencia de pecado. Inclusive rechazaron el bautismo de Juan, el cual era para el perdón de pecados. También ellos se justificaban a sí mismos. No tenían ningún sentimiento alguno de culpa. No se consideraban culpables. Como eran, según ellos, eran parte del pueblo escogido de Dios, de Israel, aunque eran de la secta de los fariseos, se consideraban sin pecado alguno. Ahora, hay muchas personas hoy en día que incluso llegan a creer, que tienen el mismo problema. Se justifican a sí mismos y no tienen ningún conocimiento o sentimiento de culpa. Y saben una cosa. Yo creo que hoy en día, por esa misma razón, es que muchas denominaciones niegan o rechazan el bautismo para el perdón de pecados, porque no tienen conciencia plena de que sus pecados son reales y que son los que los separan de Dios y los llevan a la muerte espiritual. Yo estoy casi seguro de que esa es una de las razones por las que muchas denominaciones no creen en el bautismo para perdón de pecados. Esa es la única explicación que yo puedo encontrar en ellos. Que sus pecados para ellos no son reales. No creen que son, los separan realmente de Dios. Por ende no lo necesitan. ¿Ustedes ven? Pero los pecados son tan graves, hermanos, que Dios mismo demanda arrepentimiento. En Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. En Juan 1:8 lo dice también. En Deuteronomio. En Hechos 3:19 se dice que tienen que arrepentirse. Arrepentidos y convertidos, y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Estoy dando nada más una breve relación con estos versículos. Ahora, el Señor dice, ¿verdad?, que tenemos que lavar nuestros pecados en la muerte de Jesucristo. Más adelante vamos a ver esto con detenimiento, pero quiero empezar la lectura ahora. Lucas 7, versículo 36-50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, a saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y se los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien Dios perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Perdón. Por lo cual te digo que tus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta narración, hermanos y amigos, se mencionan dos personas. Una mujer, dice la lectura. Oh, gracias, permiso, hermano. Gracias. Con permiso, hermano. Perdón. Se mencionan dos personas. Una mujer, dice, que es pecadora. No sabemos qué tipo de pecado. Se cree que era una prostituta, no se sabe. Pero vamos a dejarse, una mujer pecadora, para no entrar en detalle. Y la otra persona era un fariseo. Ahora, el fariseo se llamaba Simón. Claro, este nombre Simón lo encontramos en la Biblia muy seguido. Es un nombre muy común. Ahora, dice que la mujer entró al lugar donde estaba Jesús, perdón, y se postró a los pies de Jesús, derramando sus lágrimas. Y a la vez le besaba los pies y los secaba con su cabello. Ahora, en ese tiempo, cuando se sentaban a la mesa, se recostaban casi en el piso y se recostaban ellos en un lado de su cuerpo, y estaba en el piso así bien bajito donde ponían la comida, y los pies de ellos los doblaban hacia atrás, según he averiguado. No tenían una mesa como nosotros hoy en día, que es un poco alta. Entonces que la mujer llegó a los pies de Jesús y se postró a él. Pero una cosa quiero que noten: la mujer dice que al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, eso es muy importante que recordemos, que la mujer se dio cuenta que Jesús estaba en la casa del fariseo, ¿verdad? Mantengan eso en mente, por favor. Ahora, la mujer seca los cabellos de Jesús, derrama sus lágrimas, no para de besar los pies de Jesús. En el otro lado tenemos a Simón el fariseo. Un lado la mujer, el otro lado Simón el fariseo. Simón el fariseo, hermanos, empieza en su mente, ¿verdad? Viendo aquello, empezó su mente a cavilar, sus pensamientos. Empieza su mente a maquinar todas aquellas cosas. Sí, ahora, dice Simón el fariseo, cavilando sus pensamientos, empieza la mente, ve que aquella mujer pecadora está en los pies de Jesús, ¿verdad? Y él pone su mente en otra cosa. Viene el Señor Jesús, dice, y le narra una parábola a él. En la parábola le habla de dos deudores y un prestamista. Al final Jesús le hace una pregunta, la cual vamos a ver la respuesta al final. Pero lo que quiero ver es la actitud que había de los dos deudores al prestamista. Recordemos eso. Jesús le habla de un prestamista y dos deudores a Simón. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Ambos habían sido perdonados por el prestamista. Claro, Jesús con esta pregunta obliga a Simón a hacer un juicio, a juzgar algo. Pero que Jesús en este momento no está refiriéndose directamente a los dos deudores. Jesús está refiriéndose directamente a dos deudores actuales en este momento, a Simón y la mujer. Eso es lo que Jesús tiene en mente, a Simón y la mujer que está ahí, a la cual no conoce. La mujer no habla, no dice nada, fíjense bien, pero sus lágrimas son muy elocuentes, ¿verdad? Son muy elocuentes y son entendidas por Jesús. Muchas veces, hermanos, amigos, no es preciso decirle nada a Dios. Basta con humillarnos y llorar ante Él, para que Él comprenda nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra tristeza. Él se da cuenta, Jesús. Se da cuenta que la mujer está llorando incesantemente. Las lágrimas de la mujer expresaban arrepentimiento, expresaban gratitud, ¿hacia quién? Hacia Cristo. Ella había llegado a los pies de aquel hombre que estaba ahí sentado en la mesa. Hermanos, algo muy importante en esto. Esto indica mucho de esta mujer. Esta mujer tenía tristeza en ella. Se llora de tristeza y sufrimiento. Tenía una tristeza. En 2 Corintios se llama una tristeza según Dios. Y quiero que vayamos allá. Vamos a mantener una marca en Lucas. Quiero que vayamos a 2 Carta de Corintios. Quiero mostrarles algo aquí. 7. 2 Corintios 7, versículo 10. Dice, 2 Corintios 7:10, perdón. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, hermanos, porque la tristeza que es según Dios, esa tristeza que tenía esta mujer, estaba produciendo en ella un arrepentimiento para su salvación, de la cual ella no se iba a arrepentir de tener esa tristeza. No nos podemos arrepentir nosotros de haber sentido tristeza para nuestro arrepentimiento y conseguir la salvación. ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento para la salvación de nuestras almas. Esa es la tristeza que según Dios, esa es la tristeza que Dios quiere que haya en nosotros. Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Una tristeza del mundo que produce muerte. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Yo me hice una nota al final. ¿Sabe que esta tristeza, esta tristeza del mundo, no causa arrepentimiento de sentirla? La tristeza del mundo, ¿sabe qué causa? Causa amargura, causa dureza, causa desesperanza y muerte. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerdan de Judas Iscariote? Cuando traicionó a Jesús, le vendió por 30 monedas de plata. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho Judas, ¿qué fue lo que hizo? Judas sintió tristeza, sí, pero sintió la tristeza del mundo. ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió? No. ¿Fue a los pies de Jesús a llorar? No. No fue a los pies de Jesús a llorar amargamente por lo que había hecho. ¿Qué hizo? Se ahorcó. Fue, compró un lugar con él. Perdón, fue y se ahorcó en un lugar. Eso produjo muerte. Esa es la tristeza que produce muerte, la tristeza del mundo. Pero esta mujer había tenido una tristeza según Dios. Por eso quería mencionar esto. Tenemos que tener muy en cuenta eso, que nuestra tristeza tiene que ser de acuerdo a Dios, como Dios quiere que sea. Cuando nosotros nos sentimos mal ante Dios, nos sentimos mal en pecado, porque hayamos pecado, venir ante Él, tristes, a postrarnos ante Él, a humillarnos, pedir su perdón, que fue lo que esta mujer hizo. Muy consciente de su pecado, y estaba muy arrepentida. Pero ¿sabe qué? Jesús describe sus acciones como que como una muestra de amor. Por eso parece que sus lágrimas expresaron gozo, expresaron gratitud. Esta mujer compartía el mismo concepto con otra mujer que aparece en el Evangelio del Señor, en Mateo 26, María la de Betania. ¿Se recuerdan? En Mateo 26:7 se narra también la historia de María la de Betania. Y lo voy a leer, 26:7. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro y perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él estando sentada a la mesa. Según pude averiguar, este es cuando Jesús es invitado a la casa de Lázaro a comer. Compartía esta mujer lo mismo que compartía esta otra mujer. ¿Qué es, hermanos? Piensen. Estaban compartiendo algo muy peculiar en ellas. Y es, hermanos, de que Jesús merecía lo mejor. Gloria a Dios, ¿verdad? Jesús merecía lo mejor. ¿Qué es lo mejor que ellas tenían? Aquello muy preciado, que era carísimo, vinieron y lo pusieron a los pies de Jesús, lo pusieron en la cabeza de Jesús. Algo muy peculiar, ¿verdad? Para notar. A que mucha gente decía que Jesús era un profeta, a Simón no le pareció que era un profeta. Porque Simón dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer esta sería, según su mente, que tenía una mente, él, como dije anteriormente, egoísta. A él no le pareció que era profeta, aunque la gente le consideraba a él como el profeta que había venido. Eso fue lo que la mujer samaritana le dijo a Jesucristo en Juan 4. Me parece que tú eres profeta. Esta gente le reconoció, gente humilde, pero este hombre fariseo no creía que él fuera un profeta, no creía nada en Jesús. Pero saben una cosa, hermanos, ellos eran muy expertos en reconocer el pecado en los demás, pero no en ellos. ¿Es muy familiarizado este concepto? Sí. ¿Cuánta gente conocemos de que son muy expertos en conocer el pecado en los demás, en verlo, señalarlo, pero en ellos nunca? Los fariseos eran expertos en eso, pero ellos no estaban conscientes de pecado alguno en su propia vida. Fíjense en Lucas 16:5, y esto lo mencioné al principio. Lucas 16:5 dice, 16:15, perdón, mi error. Jesús le dice, Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Se justificaban a sí mismos, se creían los mejores, se creían sin pecado, no estaban conscientes de pecado alguno en su propia vida, eran limpios, no necesitaba el perdón. Rechazaron el bautismo de Juan. ¿Se acuerda cuando lo mencioné al principio? Y no quise dar más detalles por él. Rechazaron el bautismo de Juan prácticamente. Porque dice la Escritura que con Juan, más atrás en Lucas, en capítulo 7, versículo 29 y 30, dice. Y dice, lo voy a leer a Lucas 7, 29 y 30. Dice que, y todo el pueblo publicano, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los signos de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y en otro, en otras partes de los evangelios podemos ver de que los que iban a bautizarse con Juan eran gente humilde, pecadores, que se consideraban de verdad pecadores. Iban a bautizar con Juan para el arrepentimiento de pecados. ¿Y ellos? No. Estamos bien, dice. Desecharon los signos de Dios. No hay pecado en nosotros. ¿Para qué me voy a bautizar? No tengo culpa. Yo no tengo culpa. Estoy limpio. Por eso rechazaron el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Jesús le pregunta a él, después que le dice la... después que le da la... la ilustración del prestamista y los dos deudores, le dice: ¿cuál de ellos le amará más, Simón? Con esta pregunta Jesús obligó a Simón a hacer su propio juicio, a juzgarse a sí mismo, y le dijo: el que le debía más, Señor. Le dice Jesús: rectamente has juzgado. Simón se juzgó a sí mismo. Según Simón, él sería como el siervo que solamente debía 50 denarios, 50 monedas de plata. Y la mujer sería como aquel siervo que debía 500 denarios. Y según la respuesta de Simón a la pregunta de Jesús, la mujer amaría más que él. Aquella mujer que no conocía nada de Dios, de Jesús, amaría más que él a este hombre que conocía la ley de Dios. Y ese era el punto de Jesús. Ese era el punto de Jesús, hermano. Ese era el meollo principal de la parábola. ¿Cuál de ellos amaría más? Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a este hombre. Ese era el punto de Jesús. Jesús quería que este hombre llegara a la misma, a la respuesta por su propia boca, por su propio pensamiento. Así como David, ¿verdad? Segundo Samuel 12:1-7, ahí está la referencia a David. ¿Se acuerda de David después que cometió el adulterio con Betsabé, la mujer de Urías? Y llegó Natán el profeta a hablar a David. Y le dijo también la parábola de cómo el hombre rico le había quitado la corderita al hombre pobre. Y dice David: tal hombre debería morir. Y le dice: ese hombre eres tú. ¿Se acuerdan? David mismo se juzgó a sí mismo. Simón había sido defectuoso en tres cosas, hermanos. En ese tiempo, hermanos, en esa sociedad en que ellos vivían, cuando una persona llegaba a la casa, la visita, según las costumbres que habían, primero le recibían con un beso, le besaban, le proveían agua para lavar sus pies y le secaban, le ungían la cabeza con aceite y algunas otras cosas. Este hombre egoísta, con un corazón mezquino, se olvidó de todas esas cualidades. Qué egoísta, ¿verdad? invitó a Jesús a comer y entra. Voy a ver qué quiere este, voy a ver qué conoce este, voy a divertirme un poco tal vez. Se había olvidado de todas las costumbres hospitalarias que había en ese tiempo. Una recepción como fría, ¿verdad? Mezquina, con aires como inflados de superioridad. Conocemos mucha gente así, ¿verdad? Con aires inflados, superiores. Vamos, le hablamos. Ah, no me interesa. No quiero saber nada. Oh, no, yo soy mejor, no necesito eso. Oh, yo conozco la palabra de Dios, dicen algunos. A mí no me la vas a enseñar, yo lo conozco. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida entonces? Oh, no hay culpa de pecado en mi vida. Ah, yo estoy bien. ¿Verdad? Lo que Jesús hace, hermanos, es esto. Aquel hombre de superioridad que se creía sin culpa, sin pecado, aquella mujer pecadora, no, sin merecer nada, no merecedora de algo, Jesús invierte los papeles, cambia los papeles, como decimos nosotros. Simón se consideraba justo, perdonado, si es que alguna vez se creyó él tal vez culpable, pero así se consideraba, no, nunca sintió la necesidad de perdón. Miraba a la mujer, el Simón aquí miraba a la mujer así como nada, como quien viera un animal, un perro, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, muestra que por su falta de amor, es Simón quien da muestra de nunca haber sido perdonado. Miraba a la mujer sin perdón, el hombre, sin merecedor de nada. Si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta que está besándole los pies. Imagínense, oh, qué grande soy yo. Si es bueno, este no es profeta. ¿Cuánta falta de amor tenía este hombre, hermanos? En cambio, es Simón quien da muestra de no haber sido perdonado. ¿Por qué? Porque no amaba, no tenía amor. Mientras que la mujer se regocija, dice, la mujer se regocija en la libertad de culpa que ha recibido como un don de la gracia de Dios. La mujer llorando allá a los pies de Jesús. Allí ella llorando a los pies de Jesús. Porque ahí ella consiguió la libertad de la culpa que tenía. El don de la gracia de Dios, que viene nada más a través de Él. El único que estaba ahí, que la podía dar, Jesús. Y le dice Jesús, por lo cual te digo, una expresión muy importante, ¿verdad? Versículo 47, en Lucas 7. Por lo cual te digo, una expresión enfática, hermanos. Una expresión directa. Le iba a decir algo que él debería de aprender. Que esta mujer que él creía que no era merecedora de algo, esta mujer pecadora que la, como la miraba a todo el mundo, vino a ser humilde y arrepentida, que había reconocido que solamente Jesucristo, ella podía encontrar y obtener el perdón de sus pecados. Por eso ella vino a la casa de Simón. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que se acordaron de eso? Por eso ella vino a la casa de Simón. A mostrar eso. Un acto de amor, gratitud, humildad y arrepentimiento ante Jesús. Cuando ella se dio cuenta que Jesús estaba en la casa de Simón, el fariseo, ella fue allá. ¿Por qué? Porque ella que necesitaba eso, hermanos. Ella necesitaba encontrarse con el Señor. Ella buscaba al Señor y le encontró. Y encontró el perdón a sus pies. Sus muchos pecados han sido perdonados. Su expresión de amor en ese momento era la prueba de que había sido perdonada. Dice Jesús, por lo cual te digo, dice que sus muchos pecados le son perdonados. Prueba de amor de ella, hermanos. Su expresión de amor, perdón, era la prueba de que había sido perdonada. tenía muchos pecados y por eso ella amó mucho. Tenía mucho amor, muestra mucho amor. Dice la palabra, en otra manera, diciendo la palabra, dice, cuando tú amas más, porque tus muchos pecados te han sido perdonados, cuando reconoces que tus muchos pecados han sido perdonados, tú amas más al Señor. Dicho de otro modo, el amor que en ella está mostrando esa indicación de que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero una cosa quiero recalcar, que el amor de esta mujer no era la causa del perdón, sino que era el resultado del perdón. Acuérdense de eso. Era el resultado de que Jesús le había perdonado sus pecados. Ese era el amor de ella. Había venido a ser resultado del perdón que ella había conseguido. Es lo que la parábola enseña claramente. El amor que tenemos que demostrar a Dios, que sea resultado de que nuestros pecados han sido perdonados. Primera de Juan 4:19. Creo que vamos a ir terminando. No quiero cansarles. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque somos buenos, no. Dice, porque Él nos amó primero. Cuando esta lágrima de esta mujer, este llanto, se escuchó en los oídos de Jesús, Jesús le amó a ella. Jesús derramó su amor en ella. Fíjense bien. ¿Y qué logró eso? Que la mujer le amara a él. Vino a llorar a sus pies. Conclusión, hermanos. Jesús le preguntó a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Primero que todo, dice, fueron perdonados ambos la deuda. Luego amaban. ¿Cuál de ellos amaba más? Pero Jesús no dice, tu amor te ha salvado. Algunos dicen, no, yo tengo amor para los demás. Y Dios es amor, Dios me va a perdonar. El amor no salva. Sino que Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué, hermanos? Porque sin fe ella no hubiera podido venir a Jesucristo. Versículo 50 lo dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero lo que predicamos el Evangelio, hermanos, lo que anunciamos el Evangelio, hombres y mujeres, tenemos que enfatizar a hombres y a mujeres que la fe sola no salva, sino que es necesario obedecer al Evangelio. Tenemos que enfatizarlo bien, porque de lo contrario, la fe sola más bien sería una fe muerta. Necesita una obediencia al Evangelio de Dios. Jesús enfatiza que los que están conscientes y con corazón contrito y se arrepientan de sus pecados, ellos reciben el perdón de Dios, aman mucho. Ellos expresan su amor y gratitud profusamente. Los que no son perdonados, hermanos, de sus muchos pecados, aman poco. Los que le han sido perdonados, son muchos pecados, aman mucho. Si tus muchos pecados te han sido perdonados, entonces amarás mucho. Cuando nosotros estamos conscientes de que nosotros tenemos pecado y venimos ante Jesús, conscientes de que somos pecadores, a suplicar su misericordia en humildad y arrepentimiento, Jesús nos perdona. En Mateo 11:28, por favor, para terminar. Pero antes de leerlo quiero decirles algo. Simón el fariseo, hermanos, según leímos en Lucas, no estaba consciente de sus pecados. No se ve arrepentido de ellos, ¿verdad? No hay ninguna muestra de arrepentimiento. No había sido perdonado de ellos. Por esta razón no amaba a Cristo. Recuerden eso. Es un punto muy importante en esta parábola. Pero ella, la mujer, escuchó. Mateo 11, 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ella escuchó. Tenía fe, y esta fe le salvó. Jesús perdonaba pecados de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros debemos de obedecer el Evangelio. Porque era Jesús, en persona, estaba ahí. Muchos dicen hoy en día, no, vamos, sí, esta mujer fue perdonada, nosotros también podemos ser perdonados con tener fe nada más. No, tenemos que obedecer al Evangelio. Marcos 16:16 dice, va, creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. Así le dijo a Ananías a Pablo en Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Anda, levántate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Si tú eres un hombre pecador, levántate. Y Pablo dijo, sí, yo soy pecador. Se levantó y se bautizó para perdón de sus pecados. ¿Y qué dice Pablo? Él amaba mucho al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le había amado a él primero. A pesar que se consideraba como el último de los apóstoles, el más malo entre todos. Todos podemos amar al Señor, hermanos. Todos somos pecadores. Todos nos podemos considerar grandes pecadores, hermanos. Pero asimismo, Dios nos puede perdonar todos nuestros grandes pecados. Podemos tener un gran perdón por todos ellos. Podemos amar al Señor en gran medida. Algunas personas dicen que Jesús no es Dios. Pero esto lo quiero señalar nada más. Esto nos ayuda a comprender que sí, Jesús es Dios. Versículo 47, Lucas 7, dice, 49, en Lucas 7 dice: los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Solamente quiero mencionarlo para que ustedes se acuerden. Ellos sabían que Dios es el único que perdona pecados, ¿verdad? Pero Jesús le dice a la mujer: tú, pecados te son perdonados. Entonces dice la gente: ¿por qué? ¿Quién es este? Porque Jesús es Dios. Jesús era Dios. Él es Dios. Él tiene el poder para perdonar pecados. Esto es algo muy importante que tenemos que acordar nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando nos encontramos con estos amigos que rechazan a Jesús como Dios. Es algo que no se puede lograr de otra manera, hermanos. En conclusión, hermanos, para terminar, podemos intentar racionalizar con nuestros complejos de culpa, con nuestros pecados. Podemos intentar, hermanos, hacer todo lo que podamos. Pero nosotros nunca podemos obtener el gozo y la paz que da Jesús. Jesús le dijo en el versículo 50 a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús nos dice a nosotros lo mismo. Si nosotros nos consideramos que somos pecadores y tenemos conciencia de pecado y venimos a los pies de Jesús, Él nos perdona. Porque Él es misericordioso para perdonarnos. Y así nosotros podemos reconocer la gratitud hacia Él y el amor hacia Él. Porque Él nos ha amado primero a nosotros. Y eso es lo que Jesús está enseñando en esta parábola. Eso es lo importante de esta parábola. Que nuestros pecados han sido perdonados, nuestros muchos pecados han sido perdonados. Amemos mucho al Señor. Considerémonos nosotros pecadores para venir ante Él, humillarnos y pedir perdón, arrepentirnos y recibir el perdón de Él. De lo contrario, seremos como Simón el fariseo. Gracias, hermano, por su atención y Dios les bendiga.
Amén.